Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, martes 21 de febrero. Ojo, el cheque de 200 euros sí tributa a Hacienda. El cheque de ayuda para hacer frente a la inflación que ha puesto en marcha el gobierno no está exento de tributación como creíamos en un principio y como de hecho así lo comentamos incluso en este programa pues hace una semana. Bueno, el pasado miércoles, día 15, se abrió el plazo de solicitud de este cheque. Te recuerdo que lo pueden pedir aquellas personas asalariadas, autónomos y personas en paro siempre que tengan unos ingresos inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 sin contar la vivienda habitual. Además de no recibir otro subsidio como el ingreso mínimo vital o la pensión. En esta semana, fíjate, han solicitado ya el cheque de 200 euros 800.000 personas. Bueno, pues atención porque las que superen el mínimo para hacer la declaración, que te recuerdo que son 22.000 euros anuales procedentes de un solo pagador o 15.000 si tienes más de un pagador, tendrán que tributar, tendrán que declarar este cheque de 200 euros en esa declaración de la renta. Así que en algunos casos podrás tener que pagar por este cheque de 200 euros hasta 60 euros. Hombre, pues la verdad, 140 no son 200. Así que enseguida veremos cuáles son las causas de esta, llamémosla, confusión. Y también vamos a indagar un poco en qué otras ayudas tributan y cuáles no. Porque a veces solicitamos determinado tipo de ayuda sin tener en cuenta que también hay que incluirlas después en la declaración de la renta y esto yo creo que hay que saberlo. Antes voy a saludar a Lorenzo Silva, columnista, escritor y que nos acompaña cada tarde de martes aquí en el programa para poner su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que es hoy abrir Twitter, la gente está como loca, en fin, con este tema. La verdad es que tampoco es de extrañar, oye, porque tú cuentas con una cantidad de dinero que realmente te hace falta y que no es tampoco una grandísima cantidad de dinero, son 200 euros, y después mucha gente se ha llevado la sorpresa. ¿Es porque tenemos poca cultura financiera y deberíamos saber que determinadas ayudas sí cuentan como ganancia patrimonial o es que realmente nos cuesta imaginar que de 200 euros tengamos que pagar Hacienda?
Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Posiblemente también las autoridades cuando acuerdan ayudas, teniendo en cuenta cuál es la educación financiera, efectivamente, que se da al grueso de la población, pues deberían tener cuidado de no generar falsas expectativas, ¿no? Por otra parte, el hecho de que las subvenciones con carácter general, salvo que haya algún tipo de norma legal que lo excepcione e introduzca alguna exención en el impuesto correspondiente, estén sometidas, por ejemplo, a gravamen progresivo sobre la renta, pues en principio es algo que tiene toda la lógica, ¿no? No es lo mismo que reciba una subvención de 1.000 euros quien tiene una renta de 50.000 que quien tiene una de 20.000. Por tanto, pues probablemente es lógico que sea más subvencionado al final, es decir, importe nominal de la subvención menos impuestos quien tiene menos renta y que, por tanto, soporta un tipo del IRPF más bajo, ¿no? En principio eso tiene cierta lógica, ¿no? No es ninguna barbaridad. El problema es ese, el problema es que, bueno, pues no tenemos esa formación, ¿no? Ni en temas financieros, ni en temas fiscales, ni me atrevería a añadir tampoco en temas jurídicos, ¿no? Por ejemplo, y es algo que al final nos afecta a todos, ¿no? Las leyes en general, las leyes fiscales en particular y los conceptos financieros no nos afectan a todos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues nos afectan seguramente más que conocer el nombre de todos los cursos de agua de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que es algo de lo que sí nos ocupamos exhaustivamente, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en nuestro sistema educativo no se proporciona esa educación o esa formación. Siendo esa la realidad, pues creo que quizás sí, que las autoridades, los poderes públicos deberían ser más transparentes y más didácticas para completar un concepto que la población no tiene. Y luego, bueno, pues también se ve en lo que son algunas de estas medidas, ¿no? Medidas que, por otra parte, pues generan un titular rápido, pero luego tiene una serie de efectos que la gente no es consciente de ellos a primera vista, por no añadir que también generan unas dificultades de gestión, ¿no? Es decir, tramitar ese 1.200.000 solicitudes también tiene un coste y ese coste recae sobre la administración pública en gran medida, pero también gracias a esto del hágaselo usted mismo, ¿no? Al que nos hemos acostumbrado desde la pandemia, también tiene muchos costes de transacción para los propios ciudadanos que tienen que invertir parte de su tiempo en rellenar las solicitudes, meter los formularios, seguirlo, etcétera, etcétera.
Pues recordemos, al hilo también de esto que dices, que este cheque de 200 euros efectivamente solo se puede pedir a través de Internet en la página de la Agencia Tributaria, que el periodo de solicitud termina el próximo 31 de marzo y el límite para recibirla es el 30 de junio. Bueno, independientemente de esto, bueno, lo que está claro es que en cualquier tipo de ayuda o cualquier otra subvención o lo que sea, es importante leer la letra pequeña, pero parece que en este caso el problema no ha estado ahí. Bueno, voy a saludar a Carlos Cruzado, es presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, de Gesta. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido,
hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
¿Qué ha pasado con los 200 euros y esta tributación a Hacienda que la gente se ha llevado la sorpresa ahora de que sí que hay que tributar cuando se anunció? Parece que se dijo lo contrario.
Bueno, la verdad es que se acaba de explicar muy bien, ¿no? Quizá hubo cierta confusión en el anuncio, pero lo cierto es que en principio todas las ayudas y todos los beneficios públicos, todas las ayudas y subvenciones en principio están sujetas al impuesto, salvo que se establezca lo contrario en la norma que lo crea, ¿no? El artículo 7 de la ley del impuesto establece las exenciones, los casos en los que estas rentas están exentas, y son pocas, la verdad, ¿no? Podemos recordar el ingreso mínimo vital, que sí que se estipuló que estaría exenta, y hay muy pocas ayudas que estén exentas. La mayoría están sujetas, y es cierto que muchas veces los ciudadanos no lo saben y se llevan sorpresas. Ocurrió con las primeras ayudas Prever para la adquisición de automóviles, que mucha gente no lo sabía. Nosotros ya indicamos que se debería de hacer público, publicitar mucho esa tributación, ¿no? Porque hubo gente que luego incluso que no llegaba a incluirla y podía tener una sanción, ¿no? Por no incluirla en su declaración. La mayoría de las ayudas, como estas de, como también el cheque, reciente cheque joven de 400 euros para cultura, ¿no? Para los jóvenes de 18 años, las ayudas para adquisición de vivienda, el bono joven también de alquiler, ayudas para las comunidades para instalación de ascensores, en fin, son múltiples las ayudas, subvenciones que están sujetas a renta. Por el contrario, son pocas, ¿no? Las que no tributan.
Sí. Claro, Carlos, lo que pasa es que quizá la gente piensa, hombre, 200 euros, ¿cómo va a haber que incluir en la declaración de la renta una cantidad de 200 euros?
Sí, es cierto. Lo que pasa es que también es cierto que por el nivel, por el límite que se ha establecido de rentas y de patrimonio, hay que decir que la inmensa mayoría de las personas que se beneficien del bono, pues no van a tributar, no van a tener que presentar la tributación. Incluso algunos que teniendo dos pagadores van a tener que presentar la tributación a partir de 15.000 euros, van a tributar en función de sus circunstancias personales o familiares. Es cierto que ahora con la nueva reducción que se incluyó por rendimientos de trabajo, realmente hasta los 15.000 euros no se va a tributar, pero en cuanto que tengamos una situación familiar con hijos, con algún ascendiente, con discapacidad, con una hipoteca, pues ese límite va a subir, ¿no? Con lo cual en realidad va a ser un intervalo entre los, siendo dos pagadores, 15 y 27 mil euros, aunque en realidad muchos hasta 20 o 22 mil van a estar exentos, y luego con un pagador, sí, entre 22 mil y 27 mil euros, estos sí van a tener que tributar, van a tener que incluirlo en su declaración, y la mayoría sí van a tributar, dependiendo de las circunstancias y de los rendimientos, entre el 24 y el 30%, o sea, estamos hablando de entre 48 y 60 euros, sí.
Con lo cual muchos en realidad lo que recibirán después de descontar eso son 140 euros. Bueno, este pago será de 140 y no 200. Claro, queda mucho más feo como mensaje, ¿verdad?, como anuncio, tener que decir y especificar, es un cheque de 200 euros de ayuda, ¿no?, para, bueno, pues compensar la inflación, pero recuerde que hay que tributarlo y a lo mejor solo cobra 140. Obviamente sería un mensaje, además de con poca fuerza publicitaria, ¿verdad?, demasiado largo. Bueno, independientemente de esto, ya digo, hay mucha gente pues como enfadada por esto, y es cierto que luego tenemos a lo mejor poca cultura financiera, y decía Lorenzo, estudiamos muchas cosas en el colegio y nunca nos enseñan estas cosas. Me ha interesado mucho lo que has dicho, de que no somos conscientes de que la mayor parte de ayudas, excepto las que explícitamente se dice que están exentas de tributar, normalmente todas ellas tributan. Me gustaría repasar efectivamente algunas de ellas, porque mucha gente en otras ocasiones se ha llevado algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, y si no, si lo digo mal, me corriges, no hay que declarar prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, indemnizaciones por despido del trabajador.
Con unos límites, sí.
Con unos límites. ¿Becas públicas?
Becas públicas no tributan.
No tributan. prestaciones por desempleo percibidas en pago único?
Solamente esas son las que
solamente
no tributan.
Esas
la
no
prestación,
tributan.
Digamos, habitual que cobramos mes a mes y tributa.
Uh-huh. ¿Indemnizaciones por responsabilidad civil y seguros de accidente?
No tributan.
Tampoco
no.
tributan. Uh-huh. ¿Y prestaciones públicas por maternidad o paternidad? Estas
tampoco,
no tributan, que además de esto
sí.
hemos hablado mucho. Uh-huh. Pero prácticamente todo lo demás, digamos, todo tipo de ayudas tributa. Por ejemplo, vamos, si te parece, Carlos, a una ayuda. Bueno, que ayuda, una subvención que ahora creo que mucha gente está solicitando, como es esas ayudas, y mucha gente y muchas comunidades de vecinos, ¿no? Por rehabilitación, ¿verdad? Por cuestiones de medioambientales y de ahorro uh-huh. energético de sus casas, sus viviendas, incluso el poder poner placas solares.
Sí.
Que esto se solicita, que lleva también unos trámites que a veces uh-huh. son complicados, pero luego, cuando recibamos esa ayuda... Hay que incluirla en la declaración de la renta, claro.
Sí, no recuerdo, pero creo que no está incluida la exención dentro de la norma, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que en estas ayudas que son superiores a estos 200 euros, como ocurrió también con la ayuda para el alquiler joven, son ayudas que en cómputo anual superan muchas veces los 1.000 euros y ahí sí que podemos tener, o hay que tener en cuenta que aun cuando no tengamos otros rendimientos, si supera los 1.000 euros en el año, ya vamos a tener obligación de presentar la declaración, lo cual...
Es decir, aunque no
correcto.
Lleguemos al límite mínimo exigible para presentar la declaración, este tipo de ayudas, si supera los 1.000
euros,
hay que declararlas.
Sí, hay que presentar
hay
declaración
que presentar
de la
declaración.
Renta. No es el caso de esta de 200 euros, que obviamente no va a tener efecto en esta cuestión de presentar o no la declaración, pero en el caso de las ayudas a los jóvenes para alquiler, sí puede tener un efecto el que tengan que presentar o no declaración. Y si hay otros ingresos que no han tenido retención, pues puede resultar a pagar la declaración, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante. Mencionabas antes también el bono cultural. Hombre, el bono cultural en principio es para gente joven que en este país, por desgracia, la mayoría no creo que tengan unos ingresos mínimos para hacer declaración. Supongo
no,
que ahí no creo que sea muy problemático el tema.
La mayoría no. Es para los que cumplían 18 años en el año 22 y, por tanto, salvo aquellos que sí los hay, claro, que trabajan o que tienen rendimientos, rentas de cualquier tipo, en el resto no va a tener efecto, claro.
Y otra cuestión que mencionaba Lorenzo también, el tema de sobrecargar también la administración, ¿no? Bueno, en este caso es todo a través de Internet,
sí.
Pero yo no sé quién tiene que revisar los expedientes. ¿Lo hace un algoritmo o lo tienen que hacer
no,
los
no,
funcionarios?
Esto lo tenemos que hacer los funcionarios, obviamente, aparte del apoyo informático que hay, pero al final los papeles, los cruces, los filtros hay que depurarlos y hay que revisar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros aquí es cierto que no es una obligación que conlleve demasiados trámites, es simplemente entrar y dar el número de cuenta, puesto que las comprobaciones de
son
los requisitos
simples. Son fáciles.
Los va a comprobar la administración, pero es cierto que no se puede hacer presencialmente, hay que hacerlo a través de la administración electrónica y aquí tenemos el problema de la brecha digital, ¿no? De esas personas que por sus condiciones
claro.
pues no tienen acceso, ¿no? Y en ese sentido nosotros le pedíamos desde mi organización al gobierno que tuviera esto en cuenta, al ministerio, y que quizá, aun cuando esto ya supondría un mayor trabajo, podría, digamos que hacer esos ingresos si tiene los datos suficientes de las personas que se pueden beneficiar aún no solicitándolo, ¿no? Es complejo, pero bueno, eliminaría ese problema, ¿no? No solo el de la brecha digital, sino el de personas que simplemente se les pasa, se les olvida o no conocen exactamente
y tendrían derecho a cobrarlo,
¿no? Correcto.
Pero efectivamente lo ven tan complejo, les
sí.
resulta un mundo tener que meterse de lleno a intentarlo a través de Internet o buscar a alguien que le ayude a hacerlo, que directamente ni la pide.
Lo hemos visto en otras ayudas, ¿no? Precisamente la que comentábamos del bono, del cheque cultural,
sí.
pero también en la anterior ayuda, en la anterior cheque, ¿no? Que tenía otras condiciones un poco más rigurosas y que finalmente las solicitudes fueron muy pocas. Ahora es cierto que está habiendo más solicitudes, solo los dos primeros días hubo casi 1 millón y seguramente ya se ha superado esa cifra, ¿no? Bueno, el gobierno estimaba en 4,5 millones de hogares que podrían tener derecho a esta deducción. Nosotros estimamos que serían 6,5 millones de personas, porque hay que decir algo, y es que dentro de una misma unidad familiar, dentro de un mismo uh-huh. hogar, dos cónyuges, si cumplen los requisitos cada uno de los dos y entre los dos no superen los límites, pueden solicitarlo cada uno de ellos. No es un cheque para el hogar, sino para las personas. Y, por tanto, se puede dar el caso de dos personas que ganen cada uno 13.000 euros y pueden solicitarlo los dos. Claro, si uno gana 13.000 y otro 15.000, en ese caso ya no lo va a poder solicitar ninguno de los dos.
Anda. Bueno, pues Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda de Gesta, te agradezco muchísimo, de verdad, que nos aclares todos estos puntos y que estemos, por otro lado, siempre un poco más vigilantes también con estas cosas para que no nos llevemos sorpresas. Pero ha sido muy, muy clarificador, de verdad. Gracias. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Lorenzo, ¿algo más que apuntar?
No, pues bueno, menos mal, pensaba yo mientras os escuchaba, que menos mal que todo este volumen de trabajo recae al final sobre la agencia tributaria, ¿no? Que probablemente de todas las administraciones españolas es la más potente, la que tiene más recursos en todos los sentidos, ¿no? Tanto técnicos como humanos, pero es verdad que quizá se podría hacer una reflexión sobre si en el futuro pues otro tipo de ayudas o ayudas de este tipo no se pueden arbitrar de maneras un poco más automáticas, ¿no? Porque sobre todo eso que se ha mencionado de la brecha digital es un factor enorme de injusticia y de inequidad, ¿no? Porque a lo mejor está excluyendo las ayudas precisamente a sus receptores potenciales más débiles.
Seguro. Lorenzo Silva, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo.
A ti, Pilar.